mandamientos, después de rescatando su pueblo de Egipto, y todo eso fue por el razón, para que su pueblo le sirva. Y por eso Dios dio el mandamiento, que ellos sean una nación santa, una nación de reyes y sacerdotes, para ser mediadores de la presencia y palabra de Dios al mundo. Dios le dio esta misión al pueblo. Y como vamos a ver hoy, para cumplir la misión de Dios, o en verdad, el fin de la misión de Dios, es para tener un pueblo salvado para su gloria. Dios quiere vivir en medio de nosotros. Y eso es lo que vemos en Éxodo 40. Cuando Dios, en toda su santidad, después de dando estas instrucciones del tabernáculo, su tienda, la representación de los cielos aquí en la tierra, Dios con su furor, con la nube de la Shekinah, gloria de Dios, llenó el tabernáculo. Y con eso, la pregunta es, ¿cómo puede ser que un Dios santísimo puede vivir en medio de un pueblo pecaminoso? Porque hemos visto, en medio de recibiendo estas instrucciones por el tabernáculo, ¿dónde estaba el pueblo? Abajo del monte, construyendo una vaca de oro. Entonces la pregunta es, pues, ¿cómo puede Dios santo vivir en medio de estos pecadores? La respuesta, claro, viene otra vez con un ciclo. Hemos visto que vez tras vez este ciclo de la nueva creación se repite y repite otra vez en Levítico, Números y Deuteronomio. En el libro de Levítico, el pueblo de Israel son constituidos una nación santa. Y por eso Dios explica cómo Él, como el Dios Santo, puede vivir en medio de ellos. Primero es por medio del sacrificio, es por medio de la sangre. Y segundo, es por vidas santas. Tiene que ser una nación santa. Después de Levítico, encontramos Números 1 hasta 10. Y también, esa es parte de la nueva creación, esta porción. Porque el pueblo de Dios son hechos un ejército grande, multiplicados y preparados con Dios en medio de ellos para entrar en la tierra prometida. Pero tristemente, como Adán en el huerto, la nación de Israel pecó con sus murmuraciones que vinieron de corazones de incredulidad. Y la paga del pecado es muerte. La nación, esta generación, pasó 40 años dando vueltas en el desierto, esperando por toda esta generación a morir, hasta que la próxima generación podía crecer y entrar en la tierra. Y este es Números 26 hasta el fin de Números. Es Dios levantando una nueva generación para conquistar la tierra. Y vamos a terminar hoy con Deuteronomio. Deuteronomio es escrito por Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, dando instrucciones a esta nueva generación en cómo deben amar al Señor y cumplir su mandamiento si van a quedar y disfrutar las bendiciones de la tierra. Este es el ciclo. Las aplicaciones por nosotros creo que son profundos, pero tan sencillos. Y salen de quién es nuestro Dios. La primera cosa que queremos hacer cuando leemos la Biblia es para ver Dios. Y cuando vemos Dios, quién es Dios, este nos cambia. En Levítico vamos a ver que Dios es santo. Y porque Jehová es santo, debemos ser santos. Debemos andar en santidad. En Números vamos a ver que nuestro Dios es fiel a sus promesas. Él es poderoso para cumplirlas. Pero Él demanda de nosotros como su ejército que andamos en fe para recibir las bendiciones de sus promesas. Y finalmente en Deuteronomio vamos a ver que Dios es el único Dios. Dios es uno en todo el universo. Pero Él demanda de nosotros un tipo de unidad de amor. Con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser que amamos al Señor, porque Él es uno. Entonces, las aplicaciones, Si queremos ser fecundos y multiplicar como iglesia, y espero que queremos eso, necesitamos crecer por la gracia de Dios en santidad, en fe y en amor. Vamos a comenzar en Levítico 17. Otra vez, la pregunta de Levítico es: ¿cómo puede el Dios Santo, con esta nube de gloria, de fuego, su presencia, quedar en medio de un pueblo pecaminoso? Y las respuestas de Levítico son por sacrificio y por santidad. Primero, en Levítico 1 hasta 10, el enfoque está en el sistema de los sacrificios y del sacerdocio de las levitas. En Levítico 17, versículo 11, leemos: porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas. Porque es la sangre, por razón de la vida, que la que hace expiación. En el libro de Levítico estamos siempre leyendo de la sangre. Y por una persona que no le gusta la sangre, pues me gusta que tengo sangre, pero para verlo, no me gusta, me duele el estómago. Pero cuando uno está leyendo Levítico, en cada página, más y más y más sangre, miles de sacrificios ofrecidos, y todo eso tiene un punto. Y el punto es eso: la paga del pecado es muerte. Es la vida. Y Dios ha dado a su nación una manera para ser limpiados, de ser expiados de su pecado. Y es por sangre. Dios ha dado esos animales limpios para ser sacrificados y con su sangre para tener un recordatorio día tras día y año tras año que son pecadores, que merecen ser pues expulsados de la presencia de Dios, que deben ser consumados por este fuego consumidor, quien es Dios. Ellos, como nosotros, son pecadores como gasolina cubierto entrando en la presencia de este fuego. ¿Cómo podemos quedar en su presencia? Pues solamente por sangre que nos limpia. Hebreos 9:22 dice: según la ley, casi todo es purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Estos miles de sacrificios en el libro de Levítico son preparación por el único sacrificio que al fin de cuentas podía pagar por los pecados de los seres humanos. El sacrificio de Jesucristo, sacrificado una vez y para siempre, para que todos que creen en Él seamos perdonados, purificados, limpiados, no por nuestras obras, pero por su muerte en la cruz por nosotros. Levítico proclama la cruz de Jesús, su muerte y su resurrección. El segundo gran tema de Levítico, ¿cómo puede el Dios Santo vivir en medio de un pueblo pecaminoso? Es que su presencia santifica el pueblo. Paso conmigo, por favor, el Levítico 19, versículo 2. Un versículo que encontramos otra vez en el Nuevo Testamento, en 1 Pedro, capítulo 1. Aquí en Levítico 19, leemos: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: seré santos, porque yo, Jehová vuestro Dios, soy santo. Dos partes de este mandamiento tan importante. Seréis santos, ¿por qué? Porque yo, Jehová vuestro Dios, soy santo. Para entender el mandamiento de ser santos o de ser santificados, tenemos que primero entender quién es nuestro Dios. Él es el Santo, Santo, Santo. En Isaías capítulo 6, en el estudio el viernes de la santidad de Dios, estábamos estudiando esta visión de llamada del profeta Isaías en la presencia de Dios, mirándole en su trono. Y los serafines, criaturas perfectas, sin pecado, pero como creaciones, tenían que esconder su rostro de la gloria, de la santidad del Señor, para protegerles de su santidad. Y ellos estaban cantando con voces de altos: santo, 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 es el Dios Todopoderoso. La Biblia, como R.C. Sproul nota, esta es la única característica de Dios que se repite tres veces para decir, Él es sumamente santo. La Biblia no dice que Él es misericordioso, misericordioso, misericordioso. Dios es amor, 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 ira, ira, ira. No lo dice. Sí, Dios es todo eso. Pero el resumen de su perfección es que Él es santo. No, Él es santo, santo. No, Él es santo, santo, santo. Este es decir que Él es radicalmente otro que nosotros. Radicalmente diferente que su creación. Infinitamente perfecto en todos sus atributos. Y si Dios es así, Él demanda de los que van a acercar a Él que seamos santos también. Que seamos cambiados para reflejar la perfección de Dios. Como Moisés, después de ver la espalda del Señor, cuando estaba cubierto en el monte y su rostro se resplandeció con la gloria del Señor, y la nación de Israel tenía que cubrir su rostro, y él lo cubrió con un velo por la reflexión de la gloria del Señor. Cuando vemos el Santísimo, somos cambiados. Y en Levítico 11, hasta el fin, en 27, Dios está instruyendo su pueblo en cómo vivir vidas santas. Y este es por hacer distinciones en todas las áreas de la vida, de las cosas santos, las cosas comunes y limpios, y las cosas inmundas que relacionan a pecado, a la muerte. Siempre haciendo distinciones en las cosas, como el tipo de material que usan en su ropa, el tipo de comida que comen, el tipo de animales que podían sacrificar, entre los diferentes lugares, entre diferentes naciones. Todo eso, Dios está siempre haciendo distinciones. Para decir, para entrenarles que en toda su vida piensan, somos un pueblo santo, una nación santa, separada al Señor para servir al Señor. Entre todas las naciones, Dios nos ha escogido, Dios nos ha elegido y tenemos que vivir diferentemente. Porque Dios es el único Dios, el único santo, voy a vivir en santidad. Hermanos, claro, todos esos mandamientos eran cumplidos en Cristo, en su gran sacrificio en la cruz por nosotros. No tenemos que llevar un tipo de ropa, otro tipo de ropa, no. Pero el mandamiento queda por nosotros. Pedro dice que sed santos, porque Jehová nuestro Dios es santo. ¿Qué significa eso por nosotros? Que debemos hacer distinciones en cómo vivimos. ¿A qué y a quién escuchamos? ¿Qué miramos? ¿Cómo hablamos? ¿Qué tipo de relaciones tenemos? En toda nuestra vida queremos ser un espejo de la gloria del Dios Santísimo. Y cuando lo hacemos, Dios prometió a su pueblo grande bendición. Levítico 26, casi el último capítulo de Levítico termina con bendiciones y maldiciones. Las bendiciones si andan en santidad. Dice Levítico 26, versículo 3. Si andáis en mis estatutos y guardáis mis mandamientos para ponerles por obra, brincando al versículo 9, me volveré hacia vosotros y os haré fecundos y os multiplicaré y confirmaré mi pacto con vosotros. Como el mandamiento a Adán de ser fecundo y multiplicarse, si la nación de Israel quería ser fecundo y multiplicarse, tenían que andar en santidad. Si queremos como iglesia crecer en santidad y crecer en números, será por santidad, no será por aparecer como el mundo. Hay muchas iglesias en nombre que están creciendo grandemente, tratando de aparecer exactamente como el mundo. Pero por verdaderos discípulos de Cristo, es por andar en santidad que Dios va a crecer y bendecir su pueblo. Vamos a ver eso cuando llegamos con la gracia de Dios al libro de Hechos. Entonces, lo que hemos visto en Levítico es porque Dios es santo, debemos ser santos. En Números movemos a este segundo atributo de Dios, que porque Dios es fiel, debemos andar como un ejército con fe. El énfasis en Números es en fe, y no en incredulidad. En Números 1 hasta 10, Dios forma a su pueblo como un ejército. Y este es el cumplimiento de lo que hemos visto en Levítico 26. Ellos fueron fecundos y multiplicaron. Leemos en Números 2, versículo 32. Estos son los enumerados de los hijos de Israel, por sus casas paternas, el total de los enumerados de los campamentos según sus ejércitos, 603,550. ¿Recuerda cuántas personas había en la familia de Jacob cuando descendieron de Canaán a Egipto hacia 400 años antes? 70 personas. Hay familias aquí más grandes que la nación, la familia de Israel en ese punto. Y en 400 años, habían de hombres de 20 años y arriba más que 603 mil. Esta no estaba incluyendo los jóvenes, no estaba incluyendo las mujeres. Entonces, tal vez habían como 2 millones personas en la nación de Israel. Ellos no fueron solamente una familia, fueron un ejército que Dios ha formado para primero cumplir su promesa a Abraham. Recuerda en Génesis 15 cuando Dios tomó a Abraham y le dijo, mira todas esas estrellas. Si pueden contarlas, así serán como sus hijos, tan numerosos como las estrellas. ¿Quién lo puede contar? Pues la respuesta es Dios puede contar. Y lo leemos, Dios contando en un censo el pueblo, en Números 1 y 2, contando las estrellas de los hijos de Abraham, en la nación de Israel, formándoles como un ejército para retomar la tierra. Y cuando llegamos al libro de Josué, vamos a hablar más de la importancia de ser el ejército andando en fe para retomar dominio por Dios. Pero lo que quería notar en este pasaje es la estructura del campamento. Vemos Dios organizando su pueblo con tres tribus, por enfrente, por atrás y por cada lado. Y en medio de todo había el tabernáculo, la representación de la presencia del Señor. Y la lección importante por nosotros es eso. Si queremos luchar en victoria, solamente podemos hacerlo con la presencia de Dios en medio de nosotros. Si luchamos con nuestra sabiduría, con nuestros planes, con nuestras habilidades en marketing o cualquier cosa, no funciona. Es solamente si tenemos la presencia y poder del Señor Santísimo en medio de nosotros que podemos andar en victoria. También vemos que este ejército se mueve. Para tener victoria no podemos quedar sentados. Tenemos que estar en pos, marchando, siguiendo nuestro Señor. Y eso es lo que encontramos en Números capítulo 10, versículo 33. Dice, así partieron desde el monte de Jehová 3 días de camino. Y el arca del pacto de Jehová iba delante de ellos por los 3 días, buscándoles un lugar donde descansar. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día desde que partieron del campamento. En Éxodo y Levítico, el nación, después de ser rescatado de Egipto, estaba acampado alrededor del monte de Horeb, el monte de Sinaí. Pero con Números 10 comienzan de moverse. ¿Y cómo van a decidir a dónde vamos y cuándo salimos, cuándo quedamos? Por seguir la presencia del Señor. Dios instruyó los levitas para mover el arca del pacto, la representación del trono de Dios, para moverlo enfrente del campamento. Y con eso la nube de la gloria, la Shekinah gloria del Señor, esta columna de nube y fuego, pasó enfrente del pueblo y nota como el pueblo con terror, Dios está moviendo, debemos movernos, porque si no, pues vamos a ser destruidos por las naciones alrededor de nosotros. Pero si Dios está con nosotros, le seguimos y tenían su plan, siguieron Dios. Y cuando Dios andaba, ellos andaban. Y cuando Dios quedó, ellos quedaron. Lo que encontramos en Hechos 2, cuando Dios forma su iglesia, es el envío en ese día de Pentecostés, el Espíritu Santo sobre sus discípulos como lenguas de fuego. Y fue el Espíritu Santo como fuego guiando su iglesia para ir a los confines de la tierra para proclamar la palabra. Si queremos ser fecundos y multiplicar como iglesia, si queremos ser fiel como discípulos de Cristo, necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu dice, ándale, andamos, no queda ya esperando por, pues, para que sea un poco más fácil, un poco más cómodo. Siga al Señor, su impulso. Y cuando Él dice, párate, espera, pues no anda enfrente del Señor. Él está en medio de nosotros y Él está enfrente de nosotros, nuestro general. Y podemos seguirle como su ejército. Él es fiel y poderoso para darnos la victoria. Pero tristemente, como Adán, la nación de Israel se pecó. Y pecaron en mucha de la misma manera como Adán. Sus pecados grandes en números 11 hasta 25 pertenecen a la murmuración. Murmurando contra el liderazgo que Dios ha dado y contra la comida y la bebida que Dios ha dado. Como Adán diciendo, pues no quiero este fruto, quiero el fruto que tú menos has dado. O no me gusta que tú decides y entre el bien y el mal, yo voy a ser el rey, yo voy a ser el líder, yo voy a decidir. Ellos fueron exactamente como Adán. Y nosotros luchamos con la misma cosa. Si estamos murmurando contra nuestros jefes, nuestros esposos, nuestros padres, nuestros maestros, es lo mismo. El problema viene no solamente con la murmuración. La murmuración es una indicación de incredulidad en el corazón, de no ser satisfecho con los planes del Dios soberano. Y por eso Dios juzgó el pueblo con 40 años en el desierto. El gran pecado, claro, El fin de la paciencia del Señor llegó en números 14. Pasa conmigo, por favor, a números 14. En números 13 y 14 tenemos la historia de las espías. La nación de Israel ha llegado a Cades, que sirve como una puerta a la tierra prometida. Están casi al punto, a la frontera de entrar en la tierra prometida, la tierra de la promesa de Dios. Pero cuando llegaron allá, enviaron 12 espías, un representante de cada tribu. Y lo que vieron allá fue que Dios era correcto. Esta fue una tierra con miel y leche, muy bendecido, muy fructífero. Pero también habían los gigantes. Y ellos regresaron y 10 de los 12 dijeron, pues sí, es una buena tierra, pero no lo podemos tenerlo. Si tratamos de hacerlo, la tierra va a abrir su boca y comernos. Los gigantes van a matar a nuestros hijos. No lo podemos. Demostrando que estaba pensando en sus obras, en sus habilidades y no creyendo las promesas del Señor. Pero Caleb y Josué creyeron la promesa. Que Dios, si Él ha dado la promesa de dar la tierra, Él iba a dar la manera para obtener la victoria. En números 14, 30 hasta 33 vemos el juicio del Señor. Dice, de cierto que vosotros no entraréis en la tierra en la cual juré estableceros, excepto Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. Sin embargo, vuestros pequeños, de quienes dijisteis que no serían presa del enemigo, a ellos los introduciré. Y conocerán la tierra que vosotros no habéis despreciado. Pero en cuanto a vosotros, vuestros cadáveres caerán en este desierto, y vuestros hijos serán pastores por 40 años en el desierto. Sufrirán por vuestra infidelidad, por vuestra incredulidad, hasta que vuestros cadáveres queden en el desierto. Aquí aprendemos una lección bien importante. La lección es que la bendición de Dios solamente viene por fe. Podemos parecer como el pueblo de Dios, pero si tenemos incredulidad en el corazón, Hebreos 3 y 4 dice que fue por su incredulidad que no podían entrar. Es solamente por fe en Cristo y perseverancia en esta fe. La demostración que Dios nos ha elegido es que andamos perseverando en la fe. Y eso, aparte de eso, no podemos entrar en los cielos del Señor como esta generación. Hasta 20 años y atrás, toda esta generación se murió por no creer las promesas del Señor. 1 Corintios 10 aplica este directamente a nosotros. Y fíjate, hermanos, que no pensamos que este solamente fue algo que ocurrió a ellos y nunca podía ocurrir en medio de nosotros. Pablo dice que este es un ejemplo por nosotros. 1 Corintios 10, 5 dice, sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tenidos en el desierto. Estas cosas se sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo, como ellos lo codiciaron. No seas, pues, idólatras, ni forniquemos, ni provoquemos al Señor, ni murmures. Estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Jesús dice en Mateo 7, que serán muchos en ese día que dicen, oh Señor, Señor, hemos profetizado en tu nombre, hemos sanado en tu nombre. ¿Y qué va a decir? Vete de mí, nunca te ha conocido. Un día Moisés y yo vamos a dar cuenta por cada alma aquí. Y me da mucho temor y tristeza de considerar que sería posible que uno de ustedes en ese día llega ante el trono de Cristo. Él dice, vete de mí, nunca te ha conocido. Y vamos a tener que dar cuenta por tus almas diciendo, oh Señor, ellos han pasado años debajo de la enseñanza de tu palabra, han adorado con tu pueblo, pero eran como la nación de Israel. En al fin de cuentas, no tenían corazones de fe. Pensaron, pues sí, ha creído en Cristo, pero voy a codiciar como Israel. Voy a tener mis ídolos, mis cosas más importantes. Puedo fornicarme sin pensar de nada. Puedo murmurar. Esta es una indicación de un corazón que es lejos de Dios. Claro, todos nosotros luchamos con ídolos en nuestras vidas. Todos nosotros luchamos con envidia, luchamos con codicia, luchamos con murmuraciones, pero la pregunta es si estamos luchando contra esas cosas, arrepintiendo de esas cosas, pidiendo por el poder de Dios para ponerlos de atrás y andar con Cristo y no ser como Israel diciendo, pues recuerda cómo fue la vida en Egipto cuando estábamos allá comiendo lo que queríamos y regresando o deseando regresar a la tumba de Egipto. ¿Estamos nombrados discípulos de Cristo, pero deseando la vida antigua? Esta es una indicación que no somos nacidos de nuevo, que no tenemos un corazón de fe en Cristo. Y lo que Él demanda, lo que Él nos ofrece es una vida nueva, una vida valiente siguiendo a Dios, porque Él es suficiente por cualquier gigante en nuestras vidas. Pero si solamente si andamos en fe en Cristo, nuestro Salvador. Tenga cuidado, Él dice. En el resto de Números, comenzando en Números 26, tenemos el comienzo de salvación y restauración, una nueva creación. Números 26 es paralelo con Números 1 y 2, un nuevo censo del próximo generación. Dios comenzando de nuevo su obra para construir su ejército para retomar la tierra. Y en Deuteronomio tenemos las instrucciones escritas por Moisés a esta nueva generación en cómo no caerse en los mismos pecados de sus padres. Hemos visto en Levítico, porque Dios es santo, debemos ser santo. Hemos visto en Números que, porque Dios es fiel, debemos tener fe en sus promesas y luchar como su ejército con fe. En Deuteronomio vemos que, porque Dios es uno, debemos andar como hijos con amor por nuestro Padre. Una nota aquí sobre Deuteronomio. Deuteronomio fue escrito por Moisés como su última carta, como su última palabra. Moisés sabía que no podía entrar en la tierra prometida. Entonces él estaba enseñando al pueblo las lecciones que él ha aprendido durante su vida. Y más que eso, él estaba instruyendo a la nación a la frontera. ¿Cómo vivir en fe para cruzar la frontera? Y muchos de nosotros tal vez sentimos como somos en el mismo lugar, en la frontera de la vida anterior y la nueva vida. Y Moisés está instruyéndonos, empujando al pueblo. Este es como entras y quedas en la tierra con gozo y la bendición de Dios. Es por, primero, un corazón circuncidado por Dios. El libro de Deuteronomio, el nombre de Deuteronomio, significa la segunda ley, o mejor dicho, la ley dado por segunda vez. Deutero viene de la palabra por dos. Y nomos o nomio viene de la palabra nomos, que significa ley. Y cuando leemos el libro de Deuteronomio por primera vez, tal vez sienta a nosotros como pues varias leyes, varias reglas diversas, sin orden. Pero en verdad no es así. Es muy ordenado explicando los 10 mandamientos. Y tienen por atrás del boletín este mismo esquema, para que no tiene que tratar de escribirnos rápidamente, porque la tarea por esta semana es para comenzar leyendo el libro de Deuteronomio. Y quiero invitarles para leerlo con este esquema en mente. Los primeros 4 capítulos de Deuteronomio, Dios está recordando, pues Moisés está recordando al pueblo de las acciones de Dios, su fidelidad en salvando al pueblo de Egipto y cómo sus padres cayeron en incredulidad. Pero con la nueva generación, Dios está renovando su pacto. Es como una pareja después de años de matrimonio, tal vez después de infidelidad en el matrimonio, renovando sus votos uno con el otro. Y Dios está renovando su pacto con la nueva generación de Israel. Y en estos capítulos vemos la explicación de los 10 mandamientos, con cada mandamiento varios capítulos explicando y aplicando estos mandamientos. Entonces es bien interesante y bien bonito para ver cómo Dios aplica, pues no matarás, y pensamos, pues es muy sencillo, pues no matar y punto. Pero no, Él explica, no cometer homicidio, pero Él lo aplica en varias maneras y podemos considerar cómo Dios quiere aplicar esos 10 mandamientos en nuestras vidas hoy en día. Pero el centro de todo eso, el centro de la ley, el centro de estos 10 mandamientos es el gran mandamiento que encontramos en Deuteronomio capítulo 6. Por favor, quiero leer este juntos en nuestras Biblias, Deuteronomio capítulo 6, comenzando en versículo 4. Dice la palabra del Señor: Escucha, oh Israel, Jehová es nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estos versículos son la creencia central del pueblo hebreo. Esta es la creencia central, podemos decir, del Antiguo Testamento. Que hay un solo Dios y su nombre es Jehová. Los hebreos, los judíos, se llaman esos versículos el Shema. Shema viene de la primera palabra aquí en este versículo 4, escucha. Ellos están diciendo, de todas las voces, este mundo ruidoso, escucha esto, verdad principal. Jehová es nuestro, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esta es una enseñanza radical en esos tiempos. Porque todas las otras religiones falsas tenían sus dioses falsos y un montón de dioses. Una pluralidad de dioses por diferentes tiempos, de día, de noche, del sol, de la luna, los dioses del mar, dioses de esta región. Entonces, si uno salió de su país, pues estaba en el territorio de un otro dios y tenía que tener cuidado de estos dioses, no de esos dioses. Y el resultado fue que fueron divididas sus afecciones por varios dioses. Su terror, su temor fue por muchos dioses. Pero la realidad del universo es que hay un solo Dios en todo el universo y su nombre es Jehová. Y Él es nuestro Dios. Y la consecuencia de eso, porque Dios es uno, es que debemos amarle con todo nuestro ser. No debemos ser divididos entre varios dioses y varias cosas que van a satisfacernos. No, porque hay un solo Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra mente en lo que pensamos, con toda nuestra alma, lo que deseamos, con toda nuestra fuerza, con todo lo que somos, quién somos. Existimos para amar al Señor. Y este está vivido en los otros mandamientos, en lo que hacemos con nuestro matrimonio, en cómo usamos nuestra boca, hablando la verdad, no codiciando otras cosas. Todo eso es una explicación y aplicación de esta verdad central, amor por Dios. Y Deuteronomio, casi a su fin, termina con un punto de decisión. Van a escoger la vida o la muerte. Dice Deuteronomio 30, versículo 19. He puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas, tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, escuchando su voz, allegándote a Él, porque Él es tu vida, la largura de tus días. Para que habites en la tierra que Jehová juró dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Parece tan sencillo, ¿no? Si amamos al Señor, Él es nuestra vida y vamos a disfrutar una vida bendecida. Si escogemos pecado, es una vida horrible que termina con destrucción. Tan fácil. Pero Moisés sabe que lo que Dios demanda al mismo tiempo son incapaces para hacer en nuestra propia fuerza. En Deuteronomio Dios dice, circuncidad a sus corazones. Lo que quiero no es solamente obediencia externa, quiero un corazón cambiado. Pero Él dice, yo sé que tu corazón es duro. Y tú vas a rebelar contra mí. Y tú vas a ir en exilio, pero de allá voy a salvarte y rescatarte y voy a darte un nuevo pacto. en que voy a circuncidar tus corazones. Y hermanos, vivimos en esos tiempos. No solamente con una decisión para hacer, tenemos esa decisión, pero tenemos el poder, la ayuda del Espíritu Santo para ayudarnos, para andar en esos caminos de vida y gozo con el Señor. Pero es tan fácil, no tan fácil, es tan simple. Hay solamente dos caminos, no hay otro. Jesús es el camino de vida y gozo. Andando por sus mandamientos, amando al Señor con todo nuestro ser, es la mejor vida que podemos tener. Pero andando en el pecado, aunque la tentación parece tan deseable, es miserable al fin de cuentas. Quiero terminar esta sección de Levítico hasta Deuteronomio considerando su cumplimiento en Cristo. Hemos dicho, según Éxodo capítulo 4, que Dios escogió a Israel para ser su hijo. Recuerda esta frase, el hijo de Dios en Éxodo 4:23 refiere a Israel. Y Israel es un hijo rebelde. Dice Deuteronomio 32, versículos 5 y 6. Corrompidamente se han portado con él, no son sus hijos, debido a la falta de ellos, sino una generación perversa y torcida. ¿Así pagáis a Jehová, oh pueblo insensato e ignorante? ¿No es él tu padre que te compró? Él te hizo y te estableció. Deuteronomio está escrito del Padre Celestial a su Hijo terrenal, a Israel. Y él está diciendo, mira, tus padres terrenales, cómo son endurecidos de corazón, una generación perversa. Ellos no son mis hijos, son hijos rebeldes. Pero ¿qué encontramos en Jesús? El Hijo perfecto de Dios. Y no soy solamente hablando de la Trinidad. Sí, Jesús es Dios, el Hijo. Dios Padre, Dios uno es. Hay un solo Dios, quien existe en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Él es Dios Hijo. Pero creo que en Mateo 4, cuando Jesús está tentado en el desierto, la tentación es para probar si en verdad Él es el Hijo de Dios, es decir, el verdadero Israel. Recuerda que Jesús pasó 40 días en el desierto sin pan, como la nación de Israel pasó 40 años en el desierto. Y versículo 3 de Mateo 4 dice, y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondiendo dijo, escrito está, ¿dónde está escrito? En Deuteronomio capítulo 8, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El perverso, rebelde hijo de Dios Israel murmuró contra el maná en el desierto. No creyeron, no entendieron que su vida no solamente viene con el pan físico, viene de la palabra de Dios. Pero Jesús, el perfecto Hijo de Dios, tentado por 40 días en el desierto, sin maná, sin comida del Señor, Él estaba fortalecido por la palabra y especialmente por Deuteronomio. Y cuando Él fue tentado, tres veces Él respondió con versículos de Deuteronomio 8 y de Deuteronomio 6, no poniendo Dios a prueba, sufriendo tentación como nosotros, pero sin pecado. Pero tenemos que entender, ¿y por qué se murió? Si él fue fiel para no pecar contra el Señor en el desierto, pues en Deuteronomio 21 vemos las consecuencias por los hijos rebeldes. Pon atención, los jóvenes. Si un hombre tiene un hijo terco y rebelde que no obedece a su padre ni a su madre, versículo 20, dirán a los ancianos de la ciudad, este hijo nuestro es terco y rebelde, no nos obedece, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que muera, para no contaminar la nación santa con hijos rebeldes. El problema es que toda la nación de Israel fue un hijo rebelde, terco contra Dios y su palabra. ¿Y qué fue la acusación contra Jesús cuando él vino? Lucas 7:34. Ha venido el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, mirad, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. La acusación de los líderes de Israel contra Jesús fue que él estaba un hijo rebelde, como Deuteronomio 21, que él debe ser apedreado, matado por su pecado. Este hombre viene comiendo y bebiendo con pecadores, con recaudadores de impuestos. Claro, este es un pecador que merece morir. Sabemos que no. Sabemos que él fue tentado, pero fiel. Pero él se murió y preguntamos, ¿por qué? Él dio su vida por hijos rebeldes como nosotros. Él se murió la muerte de un hijo rebelde para salvar a hijos pródigos como nosotros. Entonces, cuando consideramos la infidelidad, la incredulidad de la nación de Israel, este debe causarnos de hacer, considerar, pues, estas tres cosas. Que primero, nuestro Dios en medio de nosotros es santísimo. Si queremos ser fecundos y multiplicarnos, y no ser consumados por el furor de su santidad, necesitamos su sangre para limpiarnos. Y necesitamos andar en santidad. Necesitamos buscar la santidad, aparte de que no veremos al Señor. Segundo, nuestro Dios es fiel, infinitamente más poderoso que podemos imaginar. Él quiere hacer grandes cosas con nosotros, en nosotros, por medio de nosotros. Él está en medio de nosotros y Él está enfrente de nosotros. Él quiere guiarnos en caminos increíbles para hacer cosas por su reino. Pero tenemos que creerle con la profundidad de nuestro ser que Él va a hacer esas cosas. Y no ser como ellos, siempre murmurando de nuestra situación y no buscando arriba al Dios quien es infinitamente más grande que los gigantes en nuestra vida. Y finalmente, y el corazón de todo, es un corazón circuncidado al Señor. Un corazón que ama al Señor, porque no hay muchos dioses en este universo, hay un solo Dios. Y Él ha enviado su Hijo perfecto para morir en la cruz por nuestros pecados, para que podamos ser perdonados, rescatados y hechos nuevas criaturas en Cristo. El resultado debe ser, cuando escogemos el camino de vida, la comida de camino de muerte, escogemos a Cristo día tras día tras día. Quiero Cristo para que podamos ser el ejército santo y poderoso por la gloria del Señor. Oramos.